sí, iba a tener la
¿Quiere pasar TNT?
Tienes tú, ¿no?
Ya, igual alguien que va, el que va a presentar tu mesa lo va a pasar.
Bueno, esta tesis, este proyecto de tesis, ¿no? Surge de un viaje
el año pasado en el curso práctica de campo, hace Blas, Cusco, en base a esa experiencia es que, digamos, yo me empecé a interesar por el Cusco y por el tema específico del arte, ¿no? En un barrio que, digamos, tiene una tradición muy antigua en cuanto a esto, ¿no? Mi título se llama Artista Barresano, Construcción de la Distinción en un Espacio de Producción Cultural en San Blas. Bueno, ¿por qué Cusco, no? Aparte que me gusta, es porque, digamos, es un lugar muy, muy especial, ¿no? Es una ciudad, específicamente la ciudad de Cusco, el centro histórico, es un lugar donde hay diversas identidades que se van construyendo, ¿no? Digamos que han surgido identidades regionales como el cusqueñismo. Además de eso, es una ciudad que presenta un aumento progresivo del turismo, ¿no? Desde la declaración de Machu Picchu como patrimonio del mundo, ¿no? Y el descubrimiento para el mundo, es que comienza a verse el centro histórico como un lugar obligatorio de paso para poder llegar a esta, digamos, séptima maravilla, ¿no? Porque estos años, en 1983, el centro histórico es declarado Patrimonio Universal de la Humanidad y como tal tiene una normativa bastante exigente en cuanto a la construcción de casas, al cuidado del patrimonio, de las calles, de las mismas personas. Otro personaje clave es Daniel Estrada, su gobierno en municipal, en su gestión urbana, la ciudad de Cusco comienza a hacerse más conocida, ¿no? Y se embellece. Y finalmente, en el año 2000, se comienza a formular e implementar un plan maestro del centro histórico de Cusco, ¿no? El centro histórico, como patrimonio, necesita una normativa especial y esta es la normativa que propone la UNESCO y que se comienza a realizar en el 2000 para publicarse en el 2005 y comenzar a ser implementada a partir de ese año, ¿no? Actualmente las autoridades se encuentran en un proceso de actualización de ese plan maestro para que contemple diversas áreas de vida en el centro histórico. Bueno, el caso central es San Blas, ¿no? Es un barrio en el cual hay una tradición larga, extensa, en cuanto a artesanías y arte, ¿no? En 1937 se realiza la Feria del Santuranticui, que es una feria artesanal en el Cusco muy conocida, que se realiza cada año en vísperas de Navidad. Ahí se venden figuras religiosas, niños manolitos, ¿no? Y en 1937 es en el año en que comienza a surgir una idea de barrio artesanal, de artistas, ¿no? Porque las familias más reconocidas que, digamos, de hecho han escuchado Medina y Olave, comienzan a ganar premios en ese año. Justo en ese año el Instituto Americano de Arte otorga un premio al mejor, digamos, trabajo de la Feria del Santuranticui, ¿no? Y sale el Nibi. Entonces a partir de ahí se empieza a construir una tradición. Es antigua, vemos, esta tradición es bastante extensa, como ya repetí. Estoy utilizando los datos de práctica de campo del año pasado, y en base a ello, un 10,3% de las personas en San Blas se dedican a las actividades manufactureras, artísticas o de espectáculos. Y bueno, finalmente, como he estado diciendo antes, ¿no? Hay identidades locales, ¿no? Hay identidades barriales que se comienzan a constituir en base al arte, a la artesanía, al reconocimiento como barrio, como un barrio de artesanos y artistas. Bueno, ese es el mapa de San Blas. La parte central, donde está la plazoleta de San Blas, 66, 68, toda esa parte, es la parte más comercial del barrio, ¿no? Los extremos son las partes, digamos, más residenciales, donde hay viviendas. Y la parte de arriba, más arriba de la 61, de la más 61, hay, hay como unas, un Villa San Blas, ¿no? Que es mucha gente que ha comenzado a poblar esa zona, ¿no? Entonces San Blas ha crecido. Ese es el mapa tradicional, digamos, pero más arriba hay más viviendas que pertenecen a San Blas, ¿no? Entonces, lo que yo he colocado ahí es que básicamente hay una segregación en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque para, digamos, arriba están los residentes, en el medio está el comercio, digamos, toda la actividad artística, artesanal, los talleres más importantes, las ferias artesanales que se desarrollan en el barrio están en el centro. Entonces, para poder participar en ellas hay que bajar o hay que subir, ¿no? Pero, digamos, hay una centralidad, ¿no? Mi objetivo de investigación es conocer y analizar la construcción de la distinción de artista y artesano, bla, bla, bla. Bueno, mis objetivos, que básicamente dirigen mi investigación, son bueno, las lógicas de artistas y artesanos frente a la distinción que hacen ellos para mantener o rebelarse contra esta distinción entre arte y artesanía. Y luego está el rol de la plazoleta, como del barrio, como un espacio físico simbólico, ¿no?, que representa luchas en torno al arte, a la artesanía. Finalmente, el reconocimiento estatal como parte de un repertorio de los mismos artesanos y artistas para poder hacerse más, digamos, conocidos y de un nombre, ¿no? Bueno, mi hipótesis es que hay una apropiación distintas y distintivas del espacio, ¿no? Y esto en la obtención del monopolio del mercado de bienes simbólicos. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que hay una competencia directa económica, ¿no? Las ferias artesanales, que ya pasé a explicar, han llegado en un momento en el que están haciéndole la competencia, pues, ¿no?, a los talleres tradicionales, a los más antiguos. Entonces, la cosa es preguntarnos, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento especial, ¿no?, en San Blas? Ya. Mi metodología, yo realicé el primer campo en San Blas en agosto, realicé etnografía, estuve observando más o menos una semana, ¿no?, que es mucho tiempo, y entrevistas no estructuradas, más que nada conversaciones informales. Y justo aquí les presento al señor Felipe Rodríguez, que es un artesano de San Blas, y justo por estas fechas coincidentemente ha llegado, ¿no? Entonces, él fue la primera persona a la que entrevisté al llegar, conversé mucho con él y ha sido mi puerta de ingreso a los demás artistas y artesanos, ¿no? Bueno, ahí está. Estos son los, más o menos la tipología que yo he establecido de ensamblar, ¿no? Hay artistas consagrados, que son artistas tradicionales, que tienen la legitimidad artística en el barrio, ¿no? Ellos son artistas, ¿no? Y no hay nadie que les diga, no lo eres. Estos artistas consagrados son básicamente cuatro. Hilario Mendívil, en general toda la familia Mendívil, Heriberto Mérida, que ya falleció, Olave y Rojas, Santiago Rojas, pero Santiago Rojas se ha mudado ahora a Ocartambo, ¿no? Ya no vive en San Blas, pero digamos que su hijo, Vidal Rojas, continúa haciendo sus trabajos. Luego encontramos a los artistas medios, que son artistas que tienen cierto reconocimiento, sea regional, sea nacional, pero que no, digamos, tienen tanto reconocimiento. ¿Qué? Ya, tienen tanto reconocimiento como los demás. Bueno, artistas profesionales, que son artistas que han estudiado en Bellas Artes, ¿no?, tienen títulos profesionales, artesanos asociados, pertenecen a una asociación, artesanos de San Blas, y finalmente los artesanos no asociados, que son quienes venden ambulatoriamente. Bueno, ¿cómo se llega a ser artista en San Blas, no? Primero, a través del reconocimiento público a un tercero. Básicamente, si es el Estado, mucho mejor, ¿no? Si el Estado te dice, tú eres artista y te da financiamiento para viajar, te, digamos, premia, te ganas concursos o no sé. Básicamente, a través de eso es que se comienza a constituir una idea, un nombre, ¿no? Una marca familiar, como lo que pongo ahí, ¿no? Una marca en el barrio a través del reconocimiento público. Hay reconocimientos también, por ejemplo, del público, del turismo, de los medios de comunicación, y de alguna manera también va construyendo la identidad, las identidades de los artesanos, pero digamos que aún el que posee digamos, el capital simbólico, como lo pongo ahí, que es básicamente denominar quién es artista y quién no lo es el Estado. Bueno, un espacio de luchas, la única apropiación es la plazoleta de San Blas en días de feria. Ya. Esas son las lógicas colectivas, ¿no? Desde la asociación, ellos se han organizado más o menos hace unos 15 años y están saliendo hace poco a San Blas, a la plazoleta, a realizar sus ventas, pero es toda una normativa que ya está constituida, ¿no? Entonces, lo que se vende aquí son diferentes tipos de artesanías, desde telas hasta cerámica, así, ¿no?, todo tipo. Y bueno, esto, como yo lo entiendo, es como una resistencia frente al monopolio en el mercado de bienes simbólicos. Eso quiere decir, por más que existan artistas que tengan la legitimidad artística, en el momento en el que hay competencia, todos son iguales, ¿no? Todos están compitiendo por lo mismo, que es un desarrollo económico, la atracción del público, ¿no? Entonces, las ferias representan para los artistas consagrados como un, no sé, estado pasando cuando fui. Bueno, este es un mapa que, de la plazoleta, que he identificado con los principales establecimientos de artesanías tradicionales y también de tiendas que venden. Esta es la plazoleta y esta de abajo es la calle de plazoleta. Con las ferias artesanales, como decía, que se dan viernes y sábados, se da competencia directa, ¿no? Competencia directa entre la feria y todos los demás talleres. Bueno, esas son las lógicas individuales, hay redes de cooperación, ¿no? Los artistas consagrados frente a esta situación también se asocian con los artesanos para que ellos les vendan sus trabajos en las tiendas. Ahora, lo, digamos, curioso de este asunto es que los objetos artesanales, esto puede ser artesanía, ¿no? Pero pasa a la tienda vendible y se convierte en arte. Entonces, hay un cambio en la biografía del objeto cultural, tal como señala Padural, y... Bueno, basándome en lo que decía Becker sobre las redes de cooperación, es decir, todos se asocian para lograr un significado único de arte, un significado legítimo, ¿no? Entonces, siguiente. Lógicas individuales, bueno, venta ambulatoria y la plazoleta. Aquí me refiero básicamente a los artesanos no asociados, ¿no? Ellos pasean por la plazoleta, pero no pueden permanecer mucho tiempo, porque hay policías, como ven ahí abajo, y es extraño que en San Blas, un barrio que realmente, al menos esa parte del barrio, es bastante seguro. Entonces, ¿por qué había policías, no? Yo cuando estaba observando me he dado cuenta que los policías de Najo se acercan a los chicos que venden pinturas ambulatoriamente, y simplemente los chicos corren, ¿no? O sea, se quedan como que se me están mirando, me están vigilando, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes pueden estar dentro de la plaza? ¿Quiénes están autorizados para vender? ¿Quiénes son legítimos dentro del espacio? ¿Quiénes no lo son? ¿No? Y bueno, esas son algunas de mis conclusiones. Bueno, debo recordar y recalcar que este es un proyecto de tesis que está en camino realmente. A mí me falta hacer 2 meses de trabajo de campo en verano, que es lo que pienso ir a Cusco. Y por ahora yo me he basado en los insumos que he tenido en esta primera aproximación, ¿no? Entonces, puede haber muchas cosas que me puedan decir realmente, comentarios y sugerencias, porque es un proyecto en camino, ¿no? Y finalmente, bueno, reconocimientos, como les mencionaba antes, eso se da a través del Estado, el artista comienza a cambiar de identidad. Y luego, en el cambio generacional, me he dado cuenta que no hay, muchos nuevos apellidos en San Blas con respecto a artistas y artesanos, ¿no? Se siguen manteniendo los mismos. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará para que comience a surgir una nueva marca y sea aceptada por los artistas consagrados? En segundo lugar, la existencia frente al monopolio de la legitimidad artística, como les dije, y del mercado, los bienes simbólicos, que se da a través de las ferias artesanales y las lógicas colectivas. Luego está la pérdida de espacios de la marca familiar a raíz de esa existencia de ferias artesanales. Y finalmente, las vías alternas de la distinción. En ningún momento he mencionado qué es, ¿no? Pero la distinción es la diferenciación entre artistas y artesanos otorgada por un reconocimiento público. Entonces, finalmente, vías alternas de la distinción y la comercialización. La comercialización comienza a definir quiénes son artistas, quiénes son artesanos y quiénes pueden llamarse de esa manera, ¿no? Muchas gracias.
Lamentablemente yo me quedé en Paucartambo porque no pude viajar más porque me enfermé, pero quedé realmente sorprendida con la fiesta que vi ahí de la Virgen del Carmen. Por eso es que este año, en el curso de Sociología Rural con el profesor Valcárcel, nos pidieron que hiciéramos un trabajo sobre cualquier aspecto rural, y en el grupo en el que yo estaba otra amiga más que había viajado conmigo y 2 amigos más que no viajaron con nosotras, pero les interesaba bastante el tema. Los objetivos del trabajo es, a partir del análisis de la fiesta, Queríamos buscar cómo es que el pueblo desarrolla su vida social y de qué manera logra hallar este balance, esta relación con la era contemporánea y cómo es que siguen llevando exitosamente esta fiesta, ¿no? Explicar también cómo es que el pueblo va configurando su identidad o su devoción frente a esta Virgen y su percepción de lo que ocurre en la era contemporánea. Además de analizar si es que la fiesta cambia o no cambia, y si es que cambia, por qué es que lo hace, y si es que cambia, lo hace para bien o lo hace para mal. Y qué aspectos religiosos, políticos y sociales se inmiscuyen cada vez más en la fiesta y la van reconfigurando. Nuestra hipótesis es que la fiesta de Paucartambo influye y demuestra la manera en que el pueblo desarrolla su vida social en el contexto contemporáneo y reconfigura particularmente sus características rurales, llevándola así a una nueva ruralidad y al manejo y la configuración de los espacios. Además de esta dualidad de la fiesta como un elemento de diferenciación social, pero a la vez nos parecía bastante extraño que a pesar de que sea una diferenciación social, se dé una integración de toda la comunidad. Y la fiesta como identidad social, cultural y política en Paucartambo. Bueno, antes de comenzar con lo que es la fiesta en general, permitan que les diga más o menos, la fiesta de la Virgen del Carmen se desarrolla los días 15 y 19 de julio, son 4 días de fiesta, se desarrolla en el pueblo de Paucartambo, que es la capital de la provincia de Paucartambo, que está a 110 kilómetros de Cusco, ciudad. El acceso, las vías de acceso para llegar a Paucartambo son bastante difíciles porque solamente hay una carretera donde todo lo demás son abismos. Y normalmente se intercalan días, un día para poder ir y otros días para poder regresar. Pero en la época de fiestas solamente funciona como doble vía esa pequeña pista, ¿no? Por eso es que hay bastantes accidentes durante todos los 4 días de fiesta. Bueno, en cuanto al origen del culto, dicen que el inicio del culto de la Virgen del Carmen se remonta a una época colonial en que los españoles fundaron en Paucartambo la iglesia de la Virgen del Rosario. Hubo toda una pelea entre quien quería manejar toda esta idea de la Virgen del Rosario, por eso es que los españoles crearon otra virgen que se llamaba la Virgen del Carmen. Cuenta la leyenda que una mujer comerciante estaba en Pucará y que soñó con la Virgen del Carmen y esta virgen le dijo que buscara debajo de su cama y que encontraría algo que debía llevarlo hacia su ciudad natal. La señora encontró la cabeza de la Virgen del Carmen en arcilla y la llevó a Paucartambo para poder crearle un cuerpo ahí. Hay otra historia que es que los chunchos y los collas se pelean y se rebelan para poder saber quién es en verdad el dueño de la Virgen del Carmen, y es por eso que se desarrolla en el cuarto día la guerrilla, que es uno de los días más importantes de la fiesta, donde se pelean o donde se ve que los chunchos están peleando contra los collas para poder tener más poder sobre la fiesta de la Virgen del Carmen. Bueno, ahora bien, si hablamos de la fiesta de la Virgen del Carmen, tenemos que hacer una reflexión de lo que significa una fiesta patronal. Estas fiestas continúan celebrándose en muchas regiones del mundo andino por el sistema de cargos. Sabemos que no existen, o sea, no siguen existiendo esta escalera de cargos, pero le llaman escalera de cargos en el sentido de la organización. Existe un mayordomo que se encarga de la organización de toda la fiesta, de poder pagar todas los panes, los alimentos, las bebidas, porque se ofrece bastante cerveza para la gente que va para celebrar lo de la Virgen del Carmen. Y nosotros nos preguntamos que en una parte del trabajo, ¿cómo es que podía el campesino trabajar para poder alcanzar todo ese monto económico? Porque la fiesta, más o menos por mayordomía, alcanza alrededor de un monto de 50.000 soles. Entonces, ¿cómo es posible que un campesino, trabajando en sus propias tierras, alcance a un monto tan elevado como necesita para esta fiesta? Y es que el mayordomo, si bien es cierto, es el que organiza la fiesta, pero tiene otros colaboradores que pueden ser sus familiares, sus amigos, que de repente le dice: oye, necesito 50 cajas de cerveza, necesito que por favor me las brindes para poder hacer una buena fiesta. la familia o el amigo, de todas maneras, si es que puede, se las brinda, si no, pasará a buscar a otros amigos. Igual, el campesino, como vimos en clase con el profesor Valcárcel, Wolf nos dice que hay una lógica del campesino que genera tres rentas: la renta para reproducción, la renta para ceremonias y la renta para renta de vivir, ¿no? De tributos y eso. Entonces el campesino tiene ahí dinero que puede utilizar para las ceremonias, pero además en algunos casos decide migrar hacia otras zonas provisionalmente, zonas en las que predomina la economía de mercado, como son las minerías y todo eso, o decide vender sus animales para poder alcanzar un monto más elevado para la fiesta. Bueno, la fiesta, lo que nos llamaba bastante la atención es que hay que la fiesta de la Virgen del Carmen funciona como cuatro mecanismos. El primer mecanismo es el de promoción de la persona en prestigio social. El mayordomo es el que organiza, como se los he dicho, y la gente en su imaginario le da un estatus más elevado por el que tienen ellos al mayordomo, porque es el que organiza y brinda la celebración a todos. Otro de los mecanismos que también se pueden encontrar es el mecanismo de integración del grupo entre sí, ya que la comunidad de Paucartambo en general se junta para celebrar. No hay distinción de que tú tienes más dinero, yo tengo más dinero, no. Todos se juntan y pueden celebrar juntos. Es más, incluso hay personas que creen que es una forma de reencontrarse con los muertos que comenzaron esta tradición y poder entrar todos juntos a celebrar y tener la devoción hacia la Virgen del Carmen. Y otro mecanismo, que es el desahogo colectivo, cuando el campesino decide dejar, hacer una pausa en lo que está haciendo, su trabajo de las tierras, y pasa a celebrar con toda la gente. Y el último, que es el de nivelación de riqueza, ya que el mayordomo, que hace la organización, brinda a todos por igual lo que cerveza, comida. A nosotros nos dieron alpaca, que por cierto estaba deliciosa, entonces todo el mundo come, todo el mundo bebe lo mismo que el resto. En cuanto a la fiesta de hoy, sabemos que lo urbano y lo rural en esta fiesta está bastante entrelazado. Ha entrado lentamente a esta fiesta, pero ha entrado. Por otro lado, en cuanto a identidad, no sé si les dije que los bailarines utilizan unas máscaras. Estas máscaras que utilizan los danzantes en Paucartambo, así como lo menciona Gisela Canepa en uno de sus estudios, es central a lo largo de toda la celebración. Primero, porque su creación y uso ritual se ha vuelto un referente y un símbolo de identificación para los paucartambinos. Y es en la máscara que ha logrado plasmar su doble herencia, tanto española como incaica. Los paucartambinos han aprendido a adherirse no solamente a trabajar con lo que tienen en lo rural, sino también han entrado a la modernidad con toda esta celebración, con formas de organización y en general. Y en cuanto a las conclusiones, los paucartambinos han sabido adaptar de manera exitosa sus tradiciones al fenómeno de la globalización. Han sabido fluir sobre la tecnología y los avances científicos e integrarlos de cierta manera a esta fiesta. Y así como lo señala De Gregori, la cultura campesina no es cerrada, ya que a pesar de haber tenido campañas de resistencia contra algunas costumbres españolas en los que no estaban de acuerdo, se adoptaron otras. Y en este caso, por ejemplo, es el culto a la Virgen del Carmen. Eso es todo.
La idea se me ocurre porque cuando Wilmar estaba haciendo su tesis, hola Wilmar, se puso a trabajar productores de cómics y yo siempre le reclamaba que revisara un poco de los contenidos de los cómics. Entonces, como que prueba con la teoría de género, a ver qué da, salió este artículo. Entonces, básicamente la hipótesis que sostengo es que no hay superheroínas. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios así lo quiso y porque Dios también es hombre. Entonces, en una conferencia allí plantea que no nos tomamos la ficción demasiado en serio. Entonces, la apuesta por revisar los cómics era eso. ¿Qué tal si excedemos el modelo de los cómics y a ver hasta qué punto el exceso que se muestra ahí nos está diciendo algo de nosotros mismos? Entonces, elegí los cómics posiblemente porque tienen un formato muy interesante. Creo que, por un lado, combinan la narrativa lineal y, por otro lado, la fascinación de la imagen. Y creo que eso se puede explotar bastante. No sé si se nota con claridad, pero las opciones con las viñetas nomás están desbordando ya la misma imagen, la secuencialidad. Nos está diciendo algo desde cómo termina la viñeta que está atrás hasta desde cómo empieza, jugando con los tamaños, los colores. Son mecanismos muy elaborados de algo que podemos llamar fascinación, escopofilia, el placer de ver. También el formato de los cómics revienta a sí mismo. Lo que ven ahí es las carátulas de She-Hulk, que es la primera superheroína que revienta el cómic, o sea, sale de alguna manera del cómic e interactúa tanto como con los escritores como con el lector. No. Sí, bueno, también en estilos hay una diferencia de creo que 30 años entre la carátula de la derecha y la carátula de la izquierda, pero el personaje es el mismo. Ya, entonces, el objetivo básicamente era de construir la narrativa de los personajes para revelar en ellos los discursos que los trascienden sobre la feminidad, la masculinidad y los nuevos modelos de heroicidad. Entonces, cogí dos cómics. Uno que era el de Marvel Divas, que básicamente es coger superheroínas del mundo Marvel y transformarlas en una suerte de Sex and the City. Sex and the City es una serie que van en el 9 sobre cuatro amigas muy fashion que salían a tomear en la noche. Ya, y el otro siguiente es She-Hulk, que básicamente es la feminización de Hulk, que es el superhéroe más musculoso y agarrado y fuerte del mundo Marvel. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Que para entender la idea de superheroicidad o heroicidad debemos partir de lo que consideramos heroico. Entonces, el primer referente de lo heroico que encontramos, incluso Superman, que es lo más heroico que hay, empieza desde el ideal griego. Entonces, el referente de Superman era el exceso humano o el exceso de los héroes anteriores, que eran Hércules y Aquiles. Entonces, los héroes griegos que vienen desde la Odisea y la Ilíada se basan en el ideal heroico, que eran los ideales de la aristocracia griega, del arete griego. Básicamente son cuatro o cinco. Estos ideales consistían en vivir como un héroe en función de la guerra, en mantener la honra del héroe, en ser reconocido como un héroe, en buscar el éxito y en tener capacidades o aptitudes para la guerra. Entonces, lo interesante es que esta heroicidad, por así llamarla, no es una cosa, sino es una característica del héroe. Entonces, siguiente, solo puede existir este tipo de heroicidad como algo inscrito, como una característica del sujeto, no se puede separar del cuerpo. El que ven ahí es Hércules y el que estaba en la anterior era Aquiles. Es lo más cercano a los cómics que pude encontrar, pero nos da la idea de tener impresiones físicas, visuales, de lo que es la heroicidad como actitud, como algo que se tiene que imprimir. Siguiente. Entonces, ya, si eso es la heroicidad, ¿qué es lo que hace la superheroicidad? Jugando con neologismos, Coan identifica cuatro características principales, que son la misión, salvar el planeta, los poderes, la identidad secreta y el disfraz. Entonces, siguiente, los poderes, o sea, básicamente cualquier actitud superhumana que pueda tener el héroe, cualquier cosa que pueda superar al ser humano corriente, ¿no? Armadura, magia, no sé qué más hay. radiación, no sé, me imaginen ustedes, ¿no? El míticos y Batman que mucho dinero. Sí, entre. Bueno, el disfraz es la otra tónica particular de los cómics, que ayuda a definir mucho el superhéroe, quién es, cómo se ve, qué es lo que va a hacer, qué es lo que dice de sí mismo. A lo largo de las imágenes van a notar cómo un mismo héroe va cambiando constantemente de disfraz, que dice mucho de la estética y de lo que quiere reflejar del héroe. ¿No? Siguiente. Y el otro, la otra característica. Ah, no, retrocede. Ya, hablando sobre eso, por ejemplo, cuando se creó el Capitán América, no es casualidad que haya salido en medio de la Segunda Guerra Mundial y esté vestido con la bandera de Estados Unidos, que es el que está a la izquierda. Y el que está a la derecha es una versión alternativa de qué hubiera pasado si Superman hubiera aterrizado en Rusia. Entonces, bueno, así lo dibujaron con Trotsky y Stalin en el fondo. Ya, siguiente. Un elemento clave del éxito de los superhéroes es la doble identidad. No sé, Bruce Banner, Bruce Wayne, Clark Kent, Peter Parker, etcétera, siempre comparten esa dualidad de identidades, que siempre es la fuerza por un lado, donde se llenan todas las cualidades heroicas, que sea Superman, Hulk, Spider-Man, y por otro lado siempre como que el vacío, el residuo, lo que queda. Lo que en verdad resulta ser el disfraz, que es el chico de universidad lleno de granos de 15 años, ricachón, playboy, no sé, etcétera, de ejemplos que podemos imaginar, pero se arma una dualidad que es importante en las identidades de los superhéroes siempre. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con las superheroínas? Las superheroínas entran en ese músculo, en ese mundo, más que un mundo, un mercado, con una idea de vender al producto a un mayor mercado femenino, y se empiezan a hacer versiones más femeninas de los superhéroes, pero sigue siendo un mercado para hombres. Entonces está el ejemplo de She-Hulk, que es la versión de... No, el mismo nombre lo dice, siente. Miss Marvel, que es la versión femenina de Captain Marvel, y siguiente, y la Mujer Araña, que es la versión femenina de Hombre Araña. Así hay infinidad de ejemplos en las dos mayores marcas, que son DC Comics y Marvel Comics. Entonces hay cantidad de feminizaciones de héroes, incluso de una marca pasan a otra. Es comercio. Siguiente. Entonces, la última característica importante que hay que notar en esto es el reconocimiento del héroe como tal. ¿Por qué? Porque es algo que viene desde el ideal griego y se conserva de alguna manera. Un héroe solo puede ser héroe en tanto que es reconocido por otros héroes como tal, ¿no? Más que la idea de un campo heroico, me parece que va a la idea de gremio, a la idea de que tiene que haber algún sustento social que es del estatus de héroe. Entonces, esa idea se preserva en los cómics, porque el sustento social ahí no solo son los personajes dentro del cómic, sino también los lectores. Siguiente. Entonces, ya acá entró un poco el marco teórico que construí para esto. Para el análisis de cine hay una mirada de Mulvey que separa la visión del cine en dos según género, digamos. Por un lado tenemos al hombre, que es el que conduce la narrativa y toda la historia, mientras que la mujer no va a ser un agente, sino es un objeto de deseo, que es la que atrapa la mirada. Entonces, entre estos dos personajes se genera una fuerte tensión. Cogí ese marco justamente para preguntarme por los superhéroes, por una razón bastante obvia: ¿qué pasaba con las superheroínas, que justamente fungían en el medio? Siguiente. Entonces, en el ejemplo de Mulvey, ¿cómo funcionan las superheroínas como una síntesis de estos dos elementos? Siguiente. No sé si se pueden leer las letras, pero es la misma respuesta de los cómics, en la cual se le preguntaba a la Mujer Araña si tenía relación con el Hombre Araña, y es que no, es muy aleatorio. Justamente por eso hay una dimensión que siempre juega con los lectores, que no tiene mucho que ver. Siguiente. Entonces, lo que hay en los cómics, por lo menos de mujeres, es que siempre hay una búsqueda de conjugar la feminidad, por un lado, de los personajes mismos, y la heroicidad propia del género del cómic. Recordemos que el cómic de por sí es un género de hombres. Entonces, ¿cómo se va a dar esta conjugación? ¿Siente? uno de los cómics que había seleccionado, que era Marvel Divas, básicamente se toma una apuesta, que es alejarlas completamente de ideal heroico y hacer que sean las chicas esas de City, que vivan su vida por su lado y no pasa nada con los héroes, pelean y solucionan las cosas de manera muy tangencial. Incluso el mundo de heroico se recrea de manera que hay situaciones y espacios fuera del ideal heroico, como algo muy periférico. Siguiente. En cambio, en el caso de She-Hulk pasa todo lo contrario. Hay una búsqueda constante del personaje de cumplir con el ideal heroico. Entonces, incluso ante la incapacidad propia del personaje de enfrentar o cumplir con el ideal, busca una suerte de asociatividad femenina, que es algo muy recurrente en los cómics de mujeres, porque siempre se enfrentan a un hombre y la única manera de combatir la superioridad masculina es bajo la asociatividad. Siguiente. Entonces, esa es la idea de la agencia femenina como un recurso que se muestra como alternativa a la masculinidad a la cual se enfrentan en los cómics, ¿no? O sea, recordemos, en ese universo en el cual el ideal heroico es lo que prima, lo que se tiene que cumplir. O se cumple o se ignora, no hay más por lo que hemos visto. Siguiente. Entonces, lo que pasa con ese ideal es que va a estructurar toda la imagen de los cómics. En la construcción de los cuerpos, de la imagen que se da de los personajes mismos. Entonces, si ponemos eso en línea y agarramos una suerte de espectro, tenemos por un lado que se pueden crear cuerpos muy masculinizados, ya musculinizados, como el de She-Hulk que está a la derecha, y por otro lado cuerpos extremadamente opuestos, como el de Marvel Divas que está a la izquierda. Por eso justamente cogí los dos casos como paradigmáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando? Que hay todo un juego con el ideal heroico y la creación de los personajes en función a este ideal que reproducen los cómics es de alguna manera alienar de los personajes. Lo que trato de mostrar con esto es que no se puede escapar del ideal heroico y que el ideal heroico de por sí, como configurado, ya es masculinizante. Por eso siempre que se intenta insertar un personaje femenino a ese ideal heroico, se masculiniza. Y si es una síntesis, por ser un personaje femenino, siente. Entonces, eso es lo que trata de mostrar de la masculinidad. No hay forma de mostrar una heroicidad femenina en la clave de los cómics que no sea de una manera masculinizante o masculinizante, siente. Bueno, eso es un ejemplo, un mini collage que hice de todos los superheroínas o superhéroes que hay, cómo se están construyendo, siente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pasa? Que la industria de los cómics tiene la buena intención de presentarnos superheroínas que ya no estén, digamos, al yugo del consumo masculino, sino que abran el mercado para consumidoras femeninas. Pero eso termina estrepitosamente mal, como hemos visto, con cuerpos extremadamente estetizados o extremadamente masculinizados y personajes que no recrean ninguna realidad. El cómic de por sí está hecho para hombres, no hay vueltas que darle ahí. O sea, la producción de cómics femenina falla terriblemente y simplemente o se rebobina la imagen de la mujer como objeto de deseo o como agente al mismo tiempo, pero no puede romper con el esquema masculinizante que tiene de por sí. Siguiente. Entonces, esas son las conclusiones a las que yo. Gracias.
Sobre todo porque es un tema desde un enfoque rural que hace mucho no vemos esos temas por aquí, implica bastante que analizar. Primero, este ha sido un tema que ha sido investigado desde las ciencias sociales, principalmente desde la antropología. Hace unos años, por ejemplo, en los años 90 se hicieron documentales, un documental muy importante dirigido por Gisela Canepa, y algunos otros profesores de esto en Casa de Estudios, entre ellos Manuel Raez. Sin embargo, este enfoque era muy distinto. Por ejemplo, partíamos de una idea de Paucartambo desde un estructural funcionalismo donde cada uno de los elementos parece estar perfectamente integrado, donde cada uno de los roles perfectamente pautado, por ejemplo, los capas negro y los capas yunyo, que eran los capas coya, que son los únicos capaces de cantarle a la Virgen, entre otros personajes como los ajras, que no se pueden acercar a la Virgen y pueden verlas de lejos, pareciera que si alguno de los roles de estos fuera cambiado, la fiesta no fuera a funcionar igual. Hoy en día vemos que la fiesta ha pasado durante distintas etapas, sigue siendo visitada por turistas desde hace 30 años, pero sigue manteniéndose. Hay un elemento central, que es la devoción a la Virgen, que se mantiene. Sin embargo, hay otros menores que han ido cambiando, y eso es en lo que se enfoca en ese trabajo. Sin embargo, ahí viene la primera crítica, comentario, sugerencia. Quizás la pregunta del trabajo de investigación no debería ser por qué se ha mantenido intacta, sino si en efecto se ha mantenido intacta. Hace referencia también a si es una fiesta global. Me da la impresión de que se está anunciando que es una fiesta global, pero hay que preguntarnos qué elementos nos llevan a pensar si es que esta realmente es una fiesta global. Primero habría que ver las variables para ver si es que esta se mantiene intacta. Podrían ser a quién está dirigida, cuál es el objetivo central de la fiesta, si es que este se ha visto modificado. La organización y la división del trabajo que implica la preparación de una fiesta, que no solo por ser los días centrales durante julio implica una preparación de un mes anterior, sino desde está relacionada al calendario agrícola, los tiempos de cosecha, de siembra, desde inicio de año, festividades para acumulación y poder tener ingresos suficientes y dinero para gastos en música, vestuarios, etc. Las formas de acumulación de la fiesta, como les decía, y las redes que implican. Ver si es que estas se han visto modificadas, entre muchas otras variables que ellos podrían elegir para definir estos cambios. Volviendo al tema de la fiesta global y qué elementos podrían haber cambiado. Un tema importante es el tema de la migración. ¿Cómo es esa migración? Para saber qué elementos nuevos han ingresado o no a esa fiesta. Tenemos migraciones temporales, que son las principales, debido a que Paucartambo, por ser un centro casi de paso, incluso un poco oculto, se menciona aquí como una ciudad fantasma. Cuando no hay fiesta, nos da la sensación de que la gente, mientras no está en actividades en relación a esta festividad, no está haciendo nada. Esa es la impresión que se nos da. ¿Pero qué tan cierto es esto? La migración, por lo general en estas zonas, aparte de trabajos asalariados como es para la minería, también se da migraciones temporales como son para las cosechas del café, relacionados a la hoja de coca. Pero también tenemos migraciones hacia otras zonas como son Bolivia, Ecuador. Hay que ver también qué elementos, por esta referencia a la procedencia coya, han sido adoptados o no. Las personas que han ido últimamente a Paucartambo también rumoraban que muchos parientes de Europa habían venido y se encontraban participando. Hay que ver qué participación tienen estos parientes o estas redes extensas hoy en día en la fiesta. Si solo se encargan de enviar remisas o permiten la inclusión de nuevos elementos. Por ejemplo, hace algunos 30 años la música era principalmente organizada por músicos locales. Hoy en día un tema de prestigio es que la música sea organizada por bandas que vienen de afuera, contratadas por personas o autoridades locales que deciden involucrar nuevos músicos con instrumentos más novedosos y llamativos. Con eso quiero decir que si bien hay elementos que se mantienen, por lo mismo que en esta fiesta muchas de las decisiones se toman en asambleas por cofradías, hay elementos que inevitablemente van a verse cambiados. Por ejemplo, en los trajes, como mencioné, la música, ¿por qué? Porque es lo que van a encontrar en el mercado. Si bien hay un interés por revalorar la tradición cultural, tenemos que, o en este caso ellos tienen que utilizar lo que encuentran en los medios comerciales, de alguna u otra forma. Ahora, ¿es una fiesta global en qué sentido? Por ejemplo, yo tengo la impresión, y muchos también, de que cada vez más turistas, incluso varios limeños turistas, vamos a ver Paucartambo. Nos da una sensación de que es accesible. Sin embargo, es accesible en tanto podemos observar, estar presentes ahí, pero no podemos participar de esta mística que implica esa ceremonia, ya que tiene una orientación, a mi parecer, endógena, con ritos de iniciación. Por ejemplo, para aquellos que decían ser danzarines, tienen que pasar años, y tienen que haber primero servido la comida, tenían que haber ayudado con los trajes a otros bailarines y siendo probados. Incluso hay rituales que implica fustigar al bailarín que va a pasar y va a ser elegido. No es tan sencillo ser parte de esta celebración, como por el contrario se da muchas veces las fiestas como de la Candelaria, donde todos son bienvenidos y todos participan. Sin embargo, hay nuevos servicios que se están dando en esta zona, por lo mismo que llega mucha gente y hay más demanda de hospedajes, de comida, que tienen que ser atendidos, ¿no? Como mencionaba, esta idea de si es realmente un pueblo fantasma o no, hay que tomar en cuenta que las dinámicas, una vez que termina la fiesta, las dinámicas locales se mantienen. La gente sigue yendo a mercados locales, siguen vendiendo sus productos, sigue relacionándose entre ellos sin la necesidad de salir. Un detalle importante es que se va a construir una carretera próximamente, el tramo completo hacia Paucartambo el próximo año. Está en vistas, no sé de qué manera cambiará esto la dinámica de relación de Ciudad Cusco con Paucartambo como pueblo. Ahora, esta fiesta tiene muchos elementos simbólicos, pero también es real, ¿no? Y habría que ampliar la definición de fiesta y carnaval. En el trabajo nos hablaban de la fiesta como práctica pautada con roles determinados que involucra cooperación y reciprocidad. Por referencia de Moss y Mayer, la reciprocidad no solo, como se menciona, el trabajo de entregar por el interés de que la fiesta se mantenga, etcétera. Hay intereses también individuales, ¿no? Como se menciona, que es el prestigio. La reciprocidad en este caso es obligatoria y es intencionada, interesada también. Hay interés en dinero para los que tienen negocios, prestigio para asumir cargos en el pueblo. Y otro de los temas que me llamaba la atención en el trabajo sobre el tema de la diversión como un elemento importante para la fiesta. Es como la idea de que todos tenemos que el que organiza la fiesta o el cumpleañero no la pasa tan bien porque está organizándola. Quizás, como les decía, el hecho de que sea una fiesta global en donde todos pueden llegar, principalmente son los que venimos de afuera, los que la pasamos bien, disfrutamos de muchos elementos. Sin embargo, los que están organizando por temas de competencia interna, de prestigio, de devoción a la Virgen, de poder abastecer todo lo necesario para que pueda ser una fiesta exitosa, muchas veces no encuentran el espacio y el momento para poder divertirse, entretenerse. Sin embargo, esta orientación, más allá de la diversión, está orientada hacia a la familia, al fervor religioso. Sin embargo, hay que dividir también esta idea de que hablan aquí de diversión o entretenimiento, alegría en el trabajo, porque podría estar dividida en lo que implican los rituales paganos de la fiesta y los rituales religiosos de la misma. Quizás en los rituales paganos que todos más conocemos, como los conflictos que se dan entre los capas chunchu y los capas coya, es ahí donde hay una mayor posibilidad de poder ampliar las redes, interactuar con otros, relajarse un poco de las complicaciones que implica esta fiesta, ¿no? Y siempre tomar en cuenta de que estas pautas que implica esta fiesta, a diferencia de lo que ellos definen como un carnaval, se da sobre todo a partir de que las personas se mantienen un rol y una máscara, un disfraz, que una vez que de las cuales liberados pueden sentirse mucho más libres de actuar. Respecto al trabajo de María Jesús, quisiera ver el tema entre los actores, que es entre artesanos y artistas que ella menciona, los cuales parecieran estar en un conflicto y una tensión constante. Ellos también, a mi parecer, se encuentran en una relación que necesita una cooperación, como ella también menciona, y una codeterminación. El artista también necesita al artesano, quizás para poder diferenciarse y obtener esa distinción, a la vez que él puede abastecerlo, debido a la gran demanda de turistas que se acercan a la zona para poder obtener estos objetos, y a la vez que él hace conocido las obras del artista al venderlas a modo de réplicas. Sin embargo, ahí quizás habría que ver si es que todos los artesanos y artistas llegan en las mismas condiciones y si es que compiten en los mismos espacios. De repente tienen públicos muy distintos, por lo cual las competencias serían más al interior de grupos entre artesanos y entre artistas. Eso también nos lleva a ver la distinción no solo entre ellos, sino por cómo se ven en el mercado, sino por las trayectorias individuales, trayectorias en relación al espacio, por la lucha por el espacio, y trayectorias colectivas debido a la etnia, al parentesco, la familia, la tradición familiar de aquellos que forman parte de una familia de artesanos o artistas, más la trayectoria individual como el sello personal que le dan a sus obras, más los logros que han tenido. quizás serían competencias distintas entre los que son artesanos, una competencia por el desarrollo económico personal y y entre los artistas una competencia por el prestigio, básicamente. Y esto me lleva a otro tema. Recordemos que las piezas artísticas no son estáticas. No solo el artesano se encarga de producir completamente una pieza, sino que está pasado por un circuito, por otros productores, por otros artesanos, perdón, que han ido elaborando una parte de la pieza, y otros que las van decorando, otros que las van pintando, hasta que llega al artesano, que decide darle, como mencionaba hace un rato, un sello personal que lo caracterice también, ¿no? Para ver esta dimensión social de la pieza artística en sí. En ese sentido, por ejemplo, hay definiciones. Una de ellas la da el antropólogo Alberto Chirif, en donde menciona la diferenciación entre bienes culturales, bienes de cultural material y artesanías, siendo el bien cultural material aquel que tiene un uso social, y menciona él una artesanía que está orientada más hacia un consumo externo y que adquiere valor en el mercado. Habría que ver si estas definiciones son suficientes para este caso mencionado. Y otro tema, y para ir terminando, es que no solo la distinción que sea, no solo es por cómo los actores se ven a sí mismos y entre ellos, o cómo los define el Estado, sino también los procesos que han llevado a modificar la comprensión del concepto de artesanía, de artesano también, ¿no? Procesos como el desplazamiento del campo a la ciudad, así como una mayor articulación a una economía de mercado, que llevaron a que muchas artesanías pasen de ser objetos rituales a ser productos destinados al consumo. Por otro lado, una antropóloga, Elizabeth Bohm, también mencionaba cómo actores como los mozos y las mestizas fueron adquiriendo una nueva diferenciación respecto de los indígenas al llegar a la ciudad con estos objetos. Otros autores, por ejemplo, que podrías utilizar es Javier Portocarrero con el texto de promoción de la artesanía y la pequeña industria, en donde habla de esta inserción hacia un espacio, un modelo urbano industrial y la dificultad de un grupo de gente, de un gran contingente de mano de obra que no pudo ser absorbida por esta industria, por lo cual tuvieron que optar por esta alternativa de ser pequeños productores, llevándolos incluso a ser considerados como trabajadores informales. De ahí que eso podría ser un indicio también sobre los motivos por los cuales ellos quieran ser distinguidos. Básicamente, centrar los debates, los procesos históricos por los cuales se han ido configurando, las luchas por definirse en el espacio y en el tiempo, de qué es lo que implica ser artesano. Bueno, los dejo con los comentarios porque son felices. Muchas gracias.
Yeah. tema de investigación en el país. ¿Seguir trabajando el tema de la economía de la región marginal? No. ¿Incorporar a otros autores como Baba o como la Universidad Federal, digamos, decir a ellos sobre la organización, ¿no? Y bueno, de la otra sobre este debate y que se trabaje más en márgenes, ¿no? Eso creo es lo que tengo que decir de la discusión de la región. secuencia, ¿no? Que necesita la lo masculino. Y me parece interesante, yo confieso no he leído esos cómics, pero digamos, me parece que era bueno considerar todos sus sustentos, sus ideas centrales, ¿no? Lo que sí me parece importante incluir en el texto es justamente desarrollar esos campos, ¿no? esos tres campos que están en el texto, ¿no? Es decir, la autora de volver sobre los diálogos de los cómics, volver sobre imágenes puntuales específicas, que decir, en esta casa vemos esto, en esta imagen, digamos, esta historia, esta dimensión narrativa de los personajes masculinos son los que permiten la interacción oculta, se ve en este diálogo, en este conflicto narrativo, ¿no? Entonces tiene que volver sobre el cómic mismo, ¿no? Para que el lector diga, ¿no? Vea realmente esta evidencia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, también para reforzar el texto, el autor tiene que trabajar con algunos conceptos, ¿no? Y con algunos procesos históricos sobre este tema, ¿no? Entonces, este concepto de la supermujer, por ejemplo, ¿no? Que yo lo he leído y lo comprendí, pero no sé, ¿no? Me parece que no es de eso, pero la idea, digamos, la idea fundamental acá es que digamos, ya la mujer habiendo ganado el espacio público y digamos la mujer que ya no es dependiente del hombre para determinar su condición, ¿no? Es una mujer que la lectura ha renunciado a la exigencia del cuidado del hogar y la belleza, ¿no? Entonces en pocas palabras lo que se exige ahora es una supermujer, es una mujer que sea profesional y exitosa, pero que merece ahora una madre, que merece que responda a un nivel de belleza, ¿no? Entonces tiene que ser todo, ¿no? Entonces, que por ahí hay un proceso histórico, hay un concepto que tiene que preguntarse, ¿no? Y también tiene que ver, bueno, esos procesos puntuales, ¿no? De las redes feministas, ¿no? Entonces, la primera frente feminista, cuyo objetivo era la justicia jurídica, y la segunda, cuyo objetivo era la reivindicación de la especificidad femenina, ¿no? Entonces, ¿cómo es un cómic? Esta mirada de la mujer de los cómics de Estados Unidos, porque es el centro de explotación de industrias culturales mundiales, ¿no? ¿Cómo se insertan estas representaciones dentro de esos procesos feministas? ¿No? Yo creo que ahí tiene un trabajo por hacer, ¿no?
Bueno, por problemas de tiempo, vamos a tratar de cortar el video, pero lo pueden encontrar en la página de Facebook del coloquio. Y bueno, en este momento queríamos pasar a una ronda de preguntas de parte del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta para los referentes.
Pero, o sea, ejemplo, a la cuestión de que la heroicidad es problemática cuando se introduce en el papel de mujer, ¿sí? O terminamos en una mujer como la de Mar de Vidas, o terminamos en una mujer alcohólica. Pero yo recuerdo, bueno, no sé si ha sido explícitamente un cómic, pero se me ocurre el caso de la Mujer Maravilla. Y yo creo que la Mujer Maravilla no cae exactamente en ninguno de los tipos, en ninguna de las consecuencias, digamos. O sea, no es ni solamente una mujer media diva que sale a comprar y a no ser una heroína, ni tampoco es una mujer que tiene el físico masculino. Sin embargo, claro, sí acepto que puede tener, digamos, esta imagen de objeto de deseo, pero a lo que voy con esto es que, o sea, la posibilidad de que la Mujer Maravilla, al margen de lo que sea, no puede ser, digamos, una vía por la cual, digamos, heroicidad y papel o figura femenina puedan conciliarse. O sea, ¿qué es como esto?
Yo no tomé la Mujer Maravilla porque es de DC, no de Marvel, pero de hecho hubiera calzado bastante bien en el papel de She-Hulk. La Mujer Maravilla fue creada con una amazona guerrera que cumple una serie de ideales heroicos, por los cuales escapa de su isla de Amazonas y va a pelear la guerra de Estados Unidos contra los nazis. Entonces, es creada básicamente para dar la idea de un héroe feminista, algo así. Ese es, cuando mandan el diseño de la Mujer Maravilla, la idea era esa. Incluso hay, creo que, imágenes de la Mujer Maravilla pusiéndole el disfraz a Batman. Entonces está ese paralelo muy fuerte. Si tú revisas la producción de cómics de este año, te vas a dar cuenta que cómo dibujan a la Mujer Maravilla está muy cercano a cómo dibujan a She-Hulk, solo que no es verdad. Entonces, quizás estás pensando en la Mujer Maravilla de los 50 y no en la de 2012, o quizás estás pensando en la versión animada, no sé, pero calza bastante bien en la de 2012. ¿Cuál estás pensando?
Estaba pensando en la de la tele.
Estaba pensando en la tele.
Por eso te decía que no estaba pensando en si había sido un cómic, porque se me... Pero en todo caso, o sea, al margen de si estaba en un cómic o en un programa de televisión, o sea, lo que me llamaba la atención es la figura de Levine.
Bueno, la figura de la heroína que me consume y lo observan en ese marco es casi el mismo de She-Hulk, o sea, la necesidad de cumplir con ideales heroicos, y más aún porque la Mujer Maravilla, según la construcción del personaje, cumple ideales heroicos y tiene la tradición griega, como hija de Artemisa y Afrodita, creo, ¿no? O sea, tiene todo el ideal heroico de pies a cabeza.
Pero entonces
se concilia la necesidad de una síntesis, o sea, consiguen y tienen un equilibrio, no digo que no, lo que trato de hacer es denotar que esos elementos son masculinizantes, de cierta manera.
¿Hay alguna otra pregunta?